No, vamos a hablar hoy de Olimpia Mancini y de Luis XIV, rey de Francia. Es, naturalmente, un asunto medio engorroso, seducciones. Alguna vez hemos hablado de otra hermana de Olimpia Mancini, que se llamaba María Mancini. Las dos, creo que eran tres, las hermanas Mancini, y marcaban 1.35 la milla. Primero apareció María Mancini y se puso de novio. Eran todas sobrinas del cardenal Mazarino. Vamos a ponernos, acomodarnos en la historia. El cardenal Mazarino, que era, fue primero regente del Reino de Francia y después ministro influyente en la juventud de Luis XIV. Y la mamá de Luis XIV, Anita de Austria. Ana de Austria. Algunos decían que incluso el papá de Luis XIV era el propio cardenal Mazarino, ya que Luis XIII, el rey anterior, era un hombre no muy aficionado a las cuestiones amorosas y se dudaba de que hubiera cumplido adecuadamente los deberes conyugales con su mujer Ana de Austria. Pero bueno, este cardenal Mazarino, que a lo mejor andaba con la reina o con la regente entonces, Ana de Austria, tenía tres sobrinas. La primera, María Mancini, había logrado enamorar al joven Luis XIV. Y eso había traído el siguiente problema. Luis, el joven Luis, se quería casar con ella. Desde luego era un matrimonio que no podía prosperar, porque estaba en juego la paz con España, que todos pensaban se iba a gestar con la boda de Luis con María Teresa, la hija del rey de España, Felipe IV. De modo que la mamá de Luis, Anita de Austria, y el cardenal Mazarino se preocuparon por piantar a María Mancini de la corte. Bueno, después de muchas idas y venidas, la convencieron a la mina, digo yo, mientras me como un pequeño arácnido que había por acá. Lograron convencer a María de que su casamiento sería perjudicial para el reino. Y entonces esta chica, María Mancini, abandonó a Luis para que pudiera casarse con María Teresa. Muy bien, el 7 de noviembre de 1659 se firmó un tratado con España en virtud del cual, por el matrimonio con María Teresa, Francia pudo anexarse a la isla de Cerdeña, algunas plazas de Flandes, Artois y Luxemburgo. Esta era la dote de María Teresa. Me caso con María Teresa, bueno, te damos estos territorios. Cuando se trató de fijar la fecha del matrimonio, el cardenal Mazarino declaró que era imposible hacerlo viajar a Luis a España a través de las rutas de montañas antes de que viniera el buen tiempo, que después de... Bueno, qué sé yo. El caso es que se acordó que Luis XIV desposaría a María Teresa en primavera y faltaban unos meses. Esta dilación era problemática porque el rey en una de ellas se enamoraba de otra mina o incluso podía volver con María Mancini. Así que había que atemperarlo al rey o entretenerlo con algo. Dirigir sus pasiones hacia alguna mina que no pusiera en peligro las relaciones con España. Alguna que le gustara, pero más o menos, o alguna que por nacimiento o por lo que sea no pudiera casarse con él. Y ahí Mazarino hizo entonces lo siguiente. Encargó a otra sobrina, también la hermanita, Olimpia Mancini, que era una chica que respondía con total devoción a los designios del cardenal, le encargó, digo, que se hiciera cargo del rey y que lo mantuviera tranquilo hasta la primavera. Y se andaba a mantenerlo tranquilo. Olimpia logró seducir al joven Luis. Dice el cronista que era ardiente, Olimpia, y que el rey utilizaba todo su tiempo libre en deshacer con ella los lechos del palacio. El trabajo de Olimpia fue perfecto. El 3 de julio de 1660, Luis detuvo sin mayor pena sus caricias a Olimpia, de quien no estaba enamorado en absoluto, y se casó con María Teresa. Cuando el rey, dato lateral, vio por primera vez a María Teresa, no se disgustó. Era rubia y de ojos claros, María Teresa. Ana de Austria, la mamá del rey, y el cardenal Mazarino agradecieron a esta chica Olimpia su trabajito con algunos honores. La casaron con un conde que tenía mucha plata. Bueno, se hizo condesa y le pidieron que continuara su vida lejos del rey Muy bien, cada uno por su lado. Bueno, se casaron los dos, uno con la infanta y la otra se casó con un conde. Pero hubo un problema, che. Olimpia se había enamorado. ¿Cuántas cosas que arruina el amor?
Sí. ¿Cuántos países que entran en guerra, no?
Pero no, me refiero a romances arruinados por el amor, ¿no? Uno tiene un romance lleno de lujuria, ardoroso, divertido, gracioso, lleno de pimienta, de inteligencia, de comprensión y de tolerancia hasta que uno se enamora. Me enamoré y se terminó todo eso, y un día voy a venir y la mina te dice, ¿dónde estuviste? Chao, se enamoró. Chao, se enamoró. Y le empiezan toda una serie de que quiero presentarte a mi familia, que te quiero invitar. Todas cosas que no sirven para nada para el romance. Que usted viene una vez, se enamora, estalla su lujuria en un bailongo y ¿qué piensa? ¿En la familia de la mina? No, piensa en la mina. Pero el amor estropea todo, créame. Pero bueno, no importa. Olimpia se había enamorado. Pasó algún tiempo y Olimpia pudo ver como el rey, además de continuar el idilio, ¿no?, con su esposa, tomaba por amante a Luisita, a mí me parece que era, no estoy seguro, Luisita de Villiers, digo porque aquí dice cualquier cosa, que era una mina que le solía cantar a Luis XIV, ¿no? Lo iba a buscar y con el pretexto de que se acostaba con él, le cantaba. Bueno, Olimpia vio todo eso y no pudo soportarlo. Claro, se había enamorado, no puede soportar eso. No. Si no estás enamorado, es decir, si solamente te gusta muchísimo y lo querés muchísimo, entonces podés desearle el bien. Y si ves que anda con dos o tres y el tipo es feliz, dices, ¡ay, qué suerte! Bueno, no. Lo primero que pensó Olimpia fue en separar a Luis de Luisa, de Luisita de Villiers, la cantante, haciendo expulsar a Luisita de la corte. Para eso decidió armar un complicado escándalo para convencer a la reina, a María Teresa, de que echara a Luisa de la corte. Entró en trato con unos cortesanos intrigantes y junto con unos atorrantes escribieron una carta y se la enviaron a María Teresa, diciéndole que el rey andaba con esta y con aquella, todo un lío aburridísimo. Pero resulta que la carta que tenía que llegar a manos de la reina, de María Teresa, la infanta, fue a parar a manos de la reina madre, es decir, de Anita de Austria, que era una vieja intrigante, hizo desaparecer la carta y la dio al rey. Pero mirá lo que andan haciendo acá, esta debe ser Olimpia, que me quiere, qué sé yo. La vieja Ana de Austria marcaba también unos 34 la milla. Esta no es otra cosa, la madre del rey, de Luis XIV, Ana de Austria, no es otra que la reina de los tres mosqueteros. Ajá. Aquella reina que, acuérdense ustedes los que vieron la película, tuvo un fato con un inglés, Lord Buckingham, y le dio unos diamantes. Y que después el rey dice, a ver dónde están los diamantes, qué sé yo, y fue Jim Kelly a buscar los diamantes a Inglaterra, toda una cosa, ¿no? Bueno, esa era la reina, ¿no? Así que tenía mucha experiencia en esto, y la reina ya, dijo, bueno, mirá, vamos a... Esto tiene que ser Olimpia. Dice que está celosa, está enamorada, y... Pero bueno, la sacó barata la Olimpia, no le dijeron nada. Olimpia no se dio por vencida, ¿no? Y continuó intentando separar al rey de cada amante que aparecía, para ver si ella ligaba. En una de esas se enteró de que el rey iba a encontrarse con la princesa de Mónaco, que no era Carolina en aquel entonces. Parece que Luis le había hecho un filo ahí rápido a la princesa, en una reunión, y le dijo, mirá, ella anda... Andá para la pieza que hay allá, dice, y espérame ahí que ahora voy. Pero por casualidad Olimpia se enteró de que la princesa de Mónaco lo estaba esperando en la pieza al rey. Y le dio instrucciones al cortesano Lucien, que estaba enamorado de la princesa de Mónaco, para sabotear el encuentro. Y Lucien se escondió en los pasillos esperó que el rey entrara al departamento, entró sin que el rey lo viera, en una habitación contigua, y encerró al rey con llave, y se llevó la llave. Cuando vino la princesa de Mónaco, empezó a golpear,
no podía abrir.
Y no podía abrir. Y el rey adentro le decía, entrá, entrá. Y bueno, vinieron los guardias y la princesa salió rasgando, imagínate, ¿no? Así que arruinó aquel... Hubo otras intrigas, había un baile un día, y Olimpia se confabuló con todas las minas del bailongo para que no le dieran bolilla al rey, hasta que el rey la sacara a bailar a ella. Y efectivamente, empezó la milonga y Luis intentó seducir a casi todas las chicas en mil formas distintas. Todas la rechazaron con una gran exquisitez, de modo que el rey no se sintiera mal. Pero, aún rechazado por todas, el rey jamás se acercó a Olimpia. Un día, harta de estas intrigas, Olimpia fue a ver al rey y trató de seducirlo con recuerdos picantes. Los recuerdos nunca son picantes. Nunca. Cuando las cosas se vuelven recuerdos, ya no son picantes. Es decir, ¿qué quiere decir que algo sea un recuerdo? Que ya no te pica. Bueno, el caso es que lo fue a buscar. Luis estaba ocupado con unos planos de la construcción del futuro palacio de Versalles. La recibió medio indiferente. Olimpia invitó al rey a dar un paseo. Y después, cuando estaba en medio del paseo, lo invitó a amarla en los términos más crudos. Del orden de, che, ¿querés amar? Luis XIV quiso ser galante, pero le salió una respuesta muy cruel. Le dijo que estimaba mucho su presencia en la corte, pero no tenía ningún interés en volver a serla su amante por no ser de su gusto su persona.
La mató.
Contundente.
Y en esos términos que ya había sido.
En esos términos exactos. El asunto terminó del modo siguiente. La vida cortesana de Olimpia Mancini fue opacándose poco a poco y terminó mal. Parece que en otro orden de cosas, la vida en la corte, bueno, el mismo, ¿no? La vida en la corte era cara y había que financiarla de algún modo. A menudo, las herencias significaban la forma de salvarse de un apremio financiero. Imagínense, eran todos nobles, no laburaba ninguno. Algunas brujas de París prometían ayudar a encontrar esas herencias. Ofrecían el famoso polvo de herencia, que no era otra cosa que un veneno para matar a los parientes. Pídalo así, polvo de herencia. Bueno, y uno que murió en forma extraña fue justamente el conde de Soissons, que era el marido de Olimpia, el conde aquel con quien ella se había casado. Y empezó una investigación, apareció el prefecto de Francia, investigó, y en 1680 dio orden de arrestar a Olimpia Mancini. La muchacha fue avisada, se rajó, y nadie supo más de ella. La prueba está que acá no está más. Se escapó y salió de la historia. Si hubiera entrado en la historia posteriormente, habría sido porque
la encontraron.
La habían encontrado. Y aquí termina la historia, porque si estamos hablando de Olimpia Mancini,
y se fue. Claro.
La buscó la cana y salió rajando, ¿no? Por suerte no encontraron más. Es una historia triste, porque en realidad Luis XIV era un hombre bastante hospitalario en asuntos de Venus, así que es raro que le haya rechazado, ¿no? Algunos dicen que las hermanitas Mancini, que no sé si eran tres o cinco, ¿eh?, eran bastante fuleras. Eso es lo que dice Breton, por lo menos. Es que eran tirando a feas. Así que bueno. No sé, después de todo el rey tenía las minas que quería, para eso era rey. Más tarde soy el rey, mire. Ahórreme el laburo.
Claro.
Soy el rey.
Pero, perdón, Alejandro, si el rey fue a bailar y rebotó,
quiere decir que aquella corte funcionaba bien,
sí,
y que comprendía que los asuntos políticos eran unos y los asuntos de Venus otros. ¿A quién puedo dedicar esta breve historia, la triste historia de Olimpia? A todas las hermanitas Mancini, a las tres, y se me apuran a las cinco. A María, que si estaba enamorada, o al menos Luis lo estaba de ella, bueno, se la aguantó y sí. rajó por el bien del país. Y también a Olimpia, pobre. Después de todo, es preferible ser la primera que se va en pos de la patria, del bienestar de la patria, a que seas la segunda y te dejen porque no me gusta tu cara, ¿no? Qué mal haberle dicho, no quiero volver a ser tu amante porque ya no resulta de mi agrado tu persona. Oh.
Pero venía cansado el hombre.
Venía también. Cansado, pero no hay que decir eso, si uno entiende igual.
Sí, claro.
Uno entiende. No hace falta. A uno le dicen, estoy confundida.
Ya está.
Entiendo, dice uno.
Sí,
pero uno no debe decir, entiendo, no soy de tu agrado. No, no, no dice entiendo y se va.
Claro.
El tipo piola se va. Si estoy confundida, ah, bueno, hasta luego, chao. No aparece más. ¿Qué le va a decir? Ah, que no te gusto. No, porque la obligás a la menina. Dice, no, ¿cómo no me vas a gustar? Una situación espantosa, discutiendo gente grande a ver si le gusta o no le gusta. Pues si le gustara se quedaría, qué broma.
Claro.
Mire, una cosa no hay. Y es gente que se queda porque no le gustás y gente que se va porque le gustás.
No hay.
No hay eso.
Eso no,
eso no hay. Cuando alguien te dice, mira, no quiero que estés conmigo, no quiero verte porque me hace muy mal, porque me gustás tanto que tu próximo... Mentira.
Mentira. No sos vos, soy yo.
No,
mentira.
Sí, no, mentira, mentira. Lo que hay que hacer es irse y no decir nada.
Violín en bolsa, claro.
Nada. ¿Qué hay que decirle a un amante cuando usted lo deja? Nada.
Claro.
Si lo va a dejar, ¿para qué le va a decir?
Buenas noches, a lo sumo.
A lo sumo, buenas noches, digamos. Como una concesión a,
sí, a
cierto carácter mundano. Usted ya se va a dar cuenta, cuando pasa un año y no lo llamaste más por teléfono, el pesadillete no vuelve más. Si hay indicios, ¿no?
Uh-huh.
Lo mismo cuando uno conoce a una persona, hay indicios.
Sí.
Hay indicios.
Como también hay indicios para la atracción.
Claro,
¿no?
Por ejemplo, la mina se saca la blusa y se sube
arriba a las
rodillas. Es un indicio.
Sí.
Es un indicio.
Es un indicio.
Me parece que le caigo.
Ahí no hay que pedir explicaciones.
No.
Y esa tampoco,
nunca, nunca hay que pedir explicaciones ni darlas, no. Ahora, sí, justamente la mina, qué sé yo, se esconde cuando lo ve venir a uno.
Claro.
Está en un pasillo, la mina uno ve, y uno, que la mina se mete atrás de la cortina,
claro.
Y sale cuando uno pasó, mal indicio.
Sí.
Y si, por ejemplo, la mina se saca la blusa y se sienta en las rodillas, pero de otro señor, peor indicio.
Peor indicio todavía.
Aunque no decisivo, porque no falta la persona liberal, en su costumbre, que tanto le dan unas rodillas como otras. Señores, hemos ido a la discoteca a buscar un disco que ilustrara estas historias. Y a mí me gustó mucho un pequeño detalle, que es una frase de Olimpia Mancini, o mejor dicho, del cronista, cuando dice que Olimpia Mancini trató de seducir a Luis XIV con recuerdos picantes. Hemos dicho que los recuerdos no son nunca picantes, que la nostalgia es un sentimiento doloroso, a veces propenso al nacimiento de algo artístico. Uno siente nostalgia y por ahí escribe poemas.
Inspirador.
O pinta. Es inspirador, pero nunca erótico. Me agarraron la nostalgia y salté sobre ella, es algo que no existe.
Tampoco hay.
Tampoco hay eso. Escucharemos entonces el bello tango Nostalgias en la estupenda versión de don Hugo del Carril. Adelante.
Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor. Que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, para borrar antiguos besos en los besos de otra boca. Si su amor fue flor de un día, porque cansé siempre mía esa cruel preocupación. Quiero por los dos y compalizar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar.
No
nostalgia. Escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia es sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle ni llorarle ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad me le caen las rosas muertas de mi juventud. Y me abandonó su tango gris, quizás a ti te hiera igual algún dolor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrella. Si la copa trae consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlo una vez. Quiero emborrachar el corazón para después poder brindar por los fracasos de la voz. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que tras su lado pronto, pronto te hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle ni llorarle ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud.
En La venganza será terrible, nostalgias, por Hugo del Carril.